Bueno, vamos a empezar porque ya vamos con un poco de retraso. Saben que vamos a hablar, aunque ya se ha ido apuntando algo de la relación, ahora vamos a hablar en esta sesión de los medios en el debate público. Y inevitablemente tenemos que hablar de la crisis, empezar hablando de la crisis, esa crisis financiera que se inició como algo, una crisis financiera, luego fue económica y luego ha afectado a prácticamente todos los ámbitos. Se ha traducido en recortes del estado del bienestar, de las libertades, recortes laborales, recortes sociales y también ha devenido en un deterioro de la calidad democrática. Está siendo un proceso. Empezó siendo un proceso gradual y ahora hemos entrado en una situación tremenda que causa el desconcierto de la ciudadanía, que ve cómo le recortan los sueldos, recortan de la sanidad, recortan la educación, los servicios públicos, echan a la gente a la calle de sus casas, condenándolas a la miseria. Aumenta el paro y no se sabe muy bien quién toma las decisiones, pero el caso es que todas las decisiones que se toman nada hace ver un horizonte optimista, todo lo contrario. Y esto lo que lleva a muchos ciudadanos es al desconcierto, al descorazonamiento, al distanciamiento de las instituciones. En fin, el periodismo no es ajeno a todo esto, no solo ya porque tienes una realidad que tiene que conocer para contarla, sino porque se ha convertido también en víctima de esta situación. El periodista es un actor de este debate público, protagonista como víctima de este recorte de derechos y de libertades, ¿no? En España, este deterioro gradual del periodismo no es de ahora ni de cuando se inició la crisis. Empezó hace muchos años, cuando proliferaron todas las facultades de periodismo por todas partes y cada año salían miles de licenciados. Los medios contrataban, tenían a becarios, los becarios hacían el trabajo de un periodista sin cobrar un duro e incluso medios muy acreditados, con triquiñuelas legales, pagaban menos del salario mínimo profesional a periodistas o a licenciados por unos contratos leoninos de muchísimas horas que sacaban muchísimo trabajo adelante. Y si alguien rechazaba esos trabajos precarios, pues había cola de los miles de licenciados que salían cada año de las universidades, muchas veces con poca formación ética y con ningún espíritu crítico, ¿no? Con este caldo de cultivo empezó la crisis. En muchas empresas, motivada por una pésima gestión de los empresarios, pero con esta coartada de la crisis pues vinieron los ERES, que han echado de la profesión a gran parte de la experiencia periodística. Esto ha llevado a una descapitalización profesional de las redacciones tremendas. Y cuando más se necesita ese análisis crítico, ese escrutinio crítico de la realidad, pues resulta que los periodistas más experimentados no están en las redacciones. Salvo excepciones, obviamente. Pero es un declive que no sabemos cuándo va a parar ni hasta dónde nos va a llevar. Esto que estoy describiendo así someramente es lo que está pasando en España ahora mismo, pero estamos en América Latina también, en este seminario, y ayer decía Felipe González con toda la razón, no podemos hablar de una América Latina, muchas diferencias entre unos países y otros, pero hay países en América Latina donde el periodista no se juega su puesto de trabajo, sino la vida. Bueno, pues todo esto que así someramente he desarrollado nos lleva a hacernos un montón de preguntas. Entre otras, pues, ¿hacia dónde vamos? ¿La situación es irreversible o el periodismo renacerá de sus cenizas como el ave fénix? ¿Qué consecuencias tiene esta descapitalización profesional en el debate público, en la calidad de la democracia? Bueno, y luego, yo no sé, voy a plantearlo ahí como Sí, ahí esto responde quizá a una mano negra, una estrategia de poderes que nadie elige y que son los que deciden, pues para anular ese escrutinio crítico de la realidad y hacer de su capa un sayo. Bueno, pues son preguntas que quedan ahí en el debate que vamos a tratar y voy a presentarle a nuestros invitados. A mi derecha del todo, a la izquierda de ustedes, José Antonio Vera. Comenzó su carrera como periodista en el Sol de España y en sus inicios trabajó también en la radio, en Radio Juventud, Radio Cadena Española, pero prácticamente toda su carrera profesional ha estado vinculada al ABC y a La Razón, del que ha sido director. Ahora es presidente de la agencia EFE y participa en muchas tertulias de radio y de televisión. Bueno, Mónica González, aquí a mi lado, directora del CIPER, es el Centro de Investigación e Información Periodística de Chile. Hace un trabajo encomiable, memorable, para el periodismo y para las libertades públicas. Es una persona muy conocida en el mundo del periodismo y en la defensa de esas libertades. Fundó y dirigió la revista 7+7 y el diario 7. Ha ocupado puestos destacados en las revistas Cosas, Cauce o Análisis y ha sido corresponsal en Chile para el diario argentino Clarín. Es autora de muchos libros y tiene en su haber numerosos premios muy prestigiosos, tanto de periodismo como de defensa de las libertades. El último hace un par de años, el Premio Mundial UNESCO de Libertad de Prensa. Elena Zuber es corresponsal del semanario Der Spiegel, alemán, para España, Portugal y Marruecos ahora también. Bueno, ya advierto, Elena es alemana, pero no es Angela Merkel, ni tiene nada que ver, o sea que por favor que nadie dirija sus dardos contra Elena porque ella hace normalmente unos análisis concienzudos en su semanario sobre la realidad de España que conoce muy bien. Tiene una larga trayectoria profesional y un gran prestigio en la profesión. Sus artículos y esos análisis concienzudos suelen tener un gran eco, no solo entre la profesión, que leemos con pasión, sino también lo leen con mucho análisis los políticos de nuestro país. Además es autora de algún libro y se dedica también a la traducción literaria. Bien. Y Rafael Navas estamos en Cádiz, y entonces una ciudad con esa tradición tan importante para el periodismo, donde con el liberalismo del siglo XIX, en esta ciudad se crearon nada menos que 100 periódicos de todas las ideologías. Un síntoma de ese momento de pluralidad y de todos los periódicos. Eran políticos, como digo, de opinión la mayoría. Solo sobrevivió el diario de Cádiz que dirige Rafael Navas. El diario de Cádiz yo creo que sobrevivió porque se dedicó a la información pura y dura. Bueno, se fundó en 1867 y Rafael ha dedicado toda su carrera profesional, ha transcurrido en el grupo Yolí desde que se inició, que es el primer grupo andaluz de prensa diaria. Participa también en tertulias de radio y de televisión y es autor de numerosas ponencias sobre el papel de los medios de comunicación en la sociedad, sobre la responsabilidad social de los periodistas, el control de la información, en fin. Bueno, solo antes de entrar en el debate y en las preguntas, el Grupo Yolí ha reeditado una cabecera, hemos dejado algún ejemplar por ahí por si les interesa, es muy interesante. El Conciso es una cabecera del siglo XIX y bueno, pues lo han reeditado con motivo del bicentenario de la Constitución. Y si quieren echarle un ojo, está muy bien, se regala con el Diario de Cádiz y con todos en la región, con todos los periódicos del Grupo Yolí. Bien, pues empezamos. José Antonio Vera, la agencia EFE que presides está inmersa en un ERE de estos, que, bueno, ahora lo estáis haciendo de otra manera, pero durante mucho tiempo ha afectado sobre todo a la gente más mayor, ¿no? Me gustaría, aunque luego desarrolles lo que te parezca de cómo va la situación, me gustaría que nos dijeras cómo se palía la falta de experiencia motivada por por la huida de la gente más mayor de las redacciones, cuando el criterio de todos estos recortes es solo económico y no prima lo profesional.
Ya. Muchas gracias, Ángeles. Primero, una precisión. Participaba en muchas tertulias, ahora ya no participo, o participo ocasionalmente en alguna tertulia. Con relación a este tema, que digamos que es obligatorio, efectivamente, la agencia EFE presentó un ERE, pero que yo creo que se diferencia bastante de todos los demás que se han hecho en los medios de comunicación, no solamente públicos, sino en los medios de comunicación en el resto, vamos, en España, ¿no? Globalmente. Estamos viendo ERES extintivos, en donde lo que está ocurriendo es que están saliendo. Ahora tenemos el caso del País, que me parece que finalmente eran 100 y tantos. Y en otros medios pues han sido 100 o han sido 50 o han sido, que yo sepa, salvo en los medios catalanes, que es una cosa también, o en algunos medios catalanes, en casi todas las partes está habiendo ERE, y no digamos ya en las televisiones como Telemadrid, en donde, en fin, las cifras de las que se hablan pues dan como un poco de vértigo, ¿no? Hablando de 900 personas, que no sabemos si será así o no definitivamente, o en Canal Nou, en donde se está hablando de 1.200, ¿no? En la agencia EFE, desde el primer momento, cuando se planteó esta cuestión, yo trasladé mi parecer a los representantes de los trabajadores, que son en este caso los sindicatos, pero también al resto de la plantilla, la idea de que nosotros consideramos, yo consideraba, que en este momento lo más importante es salvaguardar los puestos de trabajo y que, por tanto, aunque tú dices que a veces imperan los criterios económicos, es que o imperan los criterios económicos para salvar las empresas o las empresas cierran, aunque sean públicas en ocasiones. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas, porque las empresas tienen que tratar de ser rentables. Y esto lo estamos viendo por todas partes. Y si al final te metes en una escalada de endeudamiento, pues como le ha pasado a algunos grupos que todos tenemos en mente, o tus cuentas no te están cuadrando, o no eres competitivo porque tu producto no se vende todo lo que se tiene que vender, entonces el resultado final es mucho peor, porque si la empresa quiebre tiene que cerrar, con lo cual no se pierden 100 puestos de trabajo, sino que se pierden 1.200 o se pierden 600 o los que afecten en general. Por tanto, el criterio económico parece que es una cosa así como muy de mala, pero el criterio económico, desgraciadamente, es un criterio relevante a todos los efectos en todos los ámbitos, incluso, como estamos viendo, en las empresas públicas. ¿Por qué? Pues porque no hay dinero. Como no hay dinero, para nada, no hay, los estados se han quedado sin dinero porque resulta no hay liquidez, porque resulta que estamos con unos déficits absolutamente descuadrados y con unas deudas muy altas, pues al final nos tenemos que ajustar todos a las circunstancias. Y en ese sentido, a mí me parece que podemos intentar ver manos negras y cosas, pero al final lo que hay es una situación que económicamente es insostenible y que hay que salir de ella. Y eso lo tiene que hacer cada una de las empresas. Dentro de eso, nosotros planteamos, y yo trasladé, creo que lo más importante en una situación como esta en este momento en España es salvar los puestos de trabajo. Me parece a mí que es lo más importante. Pero lo que no puedes hacer es salvar los puestos de trabajo y hundir a la empresa, porque resulta que tus cuentas se caen una barbaridad. Las cuentas de las agencias, como la de los periódicos, han caído una barbaridad porque no hay negocio, porque no hay publicidad y porque los periódicos que antes contrataban con las agencias pues pagan menos, algunos se han cerrado, algunos se han fusionado. Entonces, si el año pasado teníamos a lo mejor, por decir una cifra que es simplemente puramente especulativa y de modo de ejemplo, tenías a lo mejor pues 100 clientes, te han bajado de golpe a 75, con lo cual tu negocio ha caído y tienes que reinventar el negocio y buscar nuevas vías de negocio. Mientras lo haces, tienes que ser competitivo, y para ser competitivo no tienes más remedio, como por ejemplo en el caso de la agencia EFE, que ajustar los costes salariales. Sobre todo, ¿por qué los costes salariales? Porque es lo más importante. El coste salarial en la agencia EFE representa el 70% de los costes globales. Por tanto, si no haces ahí nada, al final no tienes resultado. Pero eso no quiere decir que no se esté actuando en otros ámbitos. Claro que sí, y además se viene haciendo desde hace muchísimo tiempo, no lo estamos haciendo ahora, sino que se viene haciendo desde la anterior administración y la anterior, es decir, ajustando en lo que se refiere al gasto corriente, a los desplazamientos. Los redactores de la agencia EFE no van en taxi como pueden ir en la mayor parte de los medios de comunicación, como cuando yo estaba en ABC o en La Razón, van con su ticket de autobús o de metro. Y en la agencia EFI bajamos todos en clase turista para vuelos nacionales, porque no puede ser de otra manera. En fin, quiero decir que el ajuste de costes es muy relevante y no se ciñe única y exclusivamente al asunto de al asunto de los trabajadores o al tema salarial. Pero es importante que lo hagas. Si no, si tu idea es no despedir a gente, la única compensación que tienes es reducir el coste salarial por la vía de la reducción de salarios. Y eso es lo que hemos hecho en la agencia EFE. En la agencia EFE, por tu presentación, Ángeles, que sé que la haces pues, con toda la buena intención del mundo, da la sensación de que nosotros hemos echado aquí a los más veteranos. En la agencia EFE no hemos echado a ni una sola persona. Se ha hecho un ERE, no extintivo, y no ha salido obligatoriamente a la calle ni una sola persona.
No hablo de ahora, pero la agencia ha perdido experiencia en los últimos años.
Entonces, sí, no, pero vamos a ir por partes a todo, porque no todo es lo mismo. Entonces, lo que hemos hecho es un procedimiento voluntario en donde hay personas que efectivamente, estando con unas edades en las que estaban cercanas pues a la jubilación, han considerado que probablemente les será más interesante o más rentable aceptar pues una vía de prejubilación con las indemnizaciones correspondientes. Pero no se ha obligado a nadie, y de hecho pues tengo bastantes compañeros que, teniendo unas edades próximas a la jubilación, me han comentado que a ellos les parecía muy interesante quedarse, y yo les he dicho que a mí me parecía todavía mucho mejor, y de hecho siguen trabajando con nosotros. Entonces, no es el mejor ejemplo el de la agencia EFE. No es el mejor ejemplo, porque en otras partes sí que se han hecho eres extintivos, donde se ha obligado a la gente a salir, y a muchas personas con mayor edad. En EFE ha sido voluntario. Y luego la cantidad de personas que han salido realmente es reducida con relación a otros medios de comunicación. Aún así, efectivamente, sí, claro, estás perdiendo una fuerza laboral de personas que a lo mejor pues están, en nuestro caso, siempre por encima de los 60 años, porque no está por debajo. Y es verdad, pues teníamos algunos compañeros conocidos por todos nosotros, magníficos y renombrados en los más diferentes ámbitos, tanto en la redacción como en fotografía, etcétera, que ellos pues hubieran preferido seguir trabajando. Pero yo les he dicho, oye, podéis seguir trabajando, pero cada uno tiene que hacer sus cuentas. Y al final han hecho sus cuentas y han llegado a la consideración de que probablemente, pues quizás les compensaba más acogerse a esa vía, teniendo en cuenta, por otra parte, que nosotros siempre hemos dejado abierta la puerta de la colaboración de las personas con más edad para que sigan incorporados, por ejemplo, al máster. Buena parte de ellos están dando clases en el máster, o algunos colaborando. Tenemos algunos de las personas que se han acogido a las vías de prejubilación que están colaborando y haciendo noticias con nosotros. No hemos cerrado esa puerta. Para mí, el tema de la experiencia es fundamental. Yo voy enfilando ya los 60 años, por tanto, estoy completamente de acuerdo en valorar algo que me parece que quizás en España no es algo que se valore muchísimo. Todos estamos acostumbrados a que cuando vamos a Estados Unidos a una rueda de prensa en el Pentágono o en algún otro, en la Casa Blanca o tal, la inmensa mayoría de la gente es senior y es gente con una cualificación y una experiencia muy relevante. A mí esto siempre me gustó como periodista y me parecía que era algo importante para importar nosotros, porque también conocemos que la mayor parte de las veces a nuestras ruedas de prensa en España pues va gente que en muchas ocasiones tiene muy poca experiencia y que acaban de salir del periodo de prácticas. Y yo creo que lo otro es un valor. Pero las edades van llegando, las edades van llegando, y cuando llega pues uno tiene que tomar sus determinaciones. Hay gente que se ha acogido a esas vías de salida y que están muy felices, y yo he hablado con ellos y están encantados de la vida, porque se les abre un horizonte de poder hacer otras cosas que ahora mismo no podían hacer, e incluso mantener algún tipo de colaboración, en nuestro caso con la agencia. Yo creo que sí, es duro, pero me parece mucho más duro lo que en general se está produciendo en el mercado, que es que hay unos seres extintivos que están obligando a que la proporción que sea, y que va desde los 1.200 del Canal 9 pues hasta los 100, que en general es la cifra más común, de personas que no han tenido la posibilidad voluntariamente de elegir si quieren seguir trabajando o si quieren estar fuera, sino que son obligados. Y en ese sentido, yo creo que nosotros hemos optado por una solución que no es una cosa que se pueda atribuir a la dirección. No, aquí el esfuerzo lo ha hecho el personal y la plantilla de la agencia EFE. Lo han hecho los sindicatos, que tengo que decir que se han portado magníficamente bien, porque ellos mismos han aportado propuestas que en ocasiones nos han servido a nosotros para poder buscar vías de solución. Y al final se ha llegado a un acuerdo entre todos, con alguna discrepancia, porque ya sabemos que incluso cuando se hizo la Constitución en España siempre hay alguien que, como es lógico, no se suma, pero me parece que la discrepancia ha sido menor con relación a lo que es el acuerdo más global. Y eso es importante porque, y ya saliendo un poco de la cuestión puntual, yo creo que en el momento en el que estaba, yo tenía aquí una historia preparada de otra cosa, porque en principio queríamos hablar de otra cosa, pero me da igual, también la había improvisado. Yo creo que en este momento de España, y no solamente de España, de otros países de nuestro entorno europeo, no sucede lo mismo afortunadamente en Latinoamérica, en donde pues tenemos la suerte de ver que hay muchos países hermanos en donde la economía está prosperando y está funcionando de otra forma completamente distinta, y además hay muchos profesionales del periodismo y de otros ámbitos que se están yendo a trabajar fuera, y afortunadamente tenemos esa opción y esas posibilidades. Pero yo creo que en este momento del país lo que se impone probablemente es una solución de este tipo, no solamente en una empresa como EFE, que además es pública, sino en general en todas las empresas en las que pueda ocurrir. El otro día hablaba con el embajador de Corea del Sur, que Corea del Sur es un país impresionante, porque está creciendo arriba del todo y compitiendo con los más grandes, y que es una cosa que se nos escapa porque quedan demasiado cercanos. Pero este hombre me comentaba que ellos tuvieron una crisis brutal en el año 92, creo recordar que me dijo. Una crisis brutal, muy parecida, me comentaba él, a la que tuvo España. Y que cómo salieron ellos, claro, no es comparable porque los asiáticos son diferentes, tienen otra manera de trabajar, tienen otra dedicación y los parámetros son completamente diferentes. Bueno, hicieron varias cosas, la más importante la diré luego. Digo primero una simbólica que a mí me llamó la atención, pero que en realidad creo que es imposible de trasladar a ningún sitio, ¿no? Porque es una cosa que surgió allí, surgió un movimiento ciudadano que consistía en que todos los coreanos entregaron el oro particular, el que tenían en cada las familias, para dotar al Estado de reservas de oro. Y eso se hizo pues una colecta, digamos, global, en donde cada uno puso lo que tenía o lo que podía. Pero esto es difícil de extrapolar. Ahora, hicieron una cosa que me parece que es mucho más relevante, que fue un acuerdo global entre partidos políticos, todos, sindicatos, todos, organizaciones de todo tipo, todos, para hacer dos cosas que en ese momento ellos consideraban que era fundamental y que, de hecho, dado el despegue que posteriormente ha tenido Corea y que es absolutamente espectacular, se vio que efectivamente era importante. Es un acuerdo entre todos para, uno, garantizar los puestos de trabajo y no perder puestos de trabajo, pero, en segundo lugar, reduciendo considerablemente los salarios porque la economía no estaba siendo competitiva. Si tú tienes una empresa que no es competitiva, porque no llegas al mercado y no puedes competir con los que están contigo en el mercado. En el caso de las agencias, no puedes competir, imagínate, con France Press o con AP o con Reuters, pues estás perdido, por mucho que te dé el Estado, porque al final tú estarás terminando, estarás pidiendo constantemente al Estado, y el Estado, si puede, lo dará, pero si no puede, no lo dará, como ocurre en este caso, y además en cualquier caso terminará siendo una carga. Lo importante es ser competitivos y ajustarse a los escenarios y las coyunturas, y esta es una coyuntura particularmente complicada y mala. Y entonces, o las empresas se hacen competitivas por las vías que estamos viendo de ajustar costes, o al final te van a sacar, y cuando sacan a la empresa la sacan entera, y no sacan, insisto, a 100, sino que sacan a 1000 de golpe. Y la vía del acuerdo global, que me parece que es probablemente, bajo mi punto de vista, lo que deberíamos hacer también en España, yo creo que tiene una ventaja, que es que crea un ambiente de que todos a una, porque consideramos que podemos sacar esto adelante y que sabemos que todos estamos dispuestos a hacer concesiones y cesiones en un momento delicado, en lo personal, en el ingreso personal de cada uno, y en lo que está a nuestro alrededor, pero sabiendo que lo que vamos a en el futuro es tratar de conseguir volver a una situación en la que podamos mantener todo el estado del bienestar que se ha conseguido, por ejemplo, en España y en otros países europeos, y que en las actuales circunstancias es muy complicado de mantener. Por tanto, ya para centrarme más directamente y concluyo, porque ya he hecho un poco larga la intervención o la contestación a tu pregunta, ¿cómo se suple la veteranía? La veteranía se suple como se ha suplido siempre. Es decir, cuando efectivamente se tienen que ir 300 o 500, pues es una barbaridad, porque es muy complicado. En nuestro caso ha sido bastante poco con relación a eso. Y es de personas que estaban en una edad en donde tú puedes elegir la prejubilación o lo otro, pero lo suples ¿con qué? Pues con gente nueva que se está formando y que esto es el proceso de toda la vida. Yo cuando entré a trabajar de becario, efectivamente, yo empecé a trabajar de becario y no cobraba un duro, estuve un año, entonces se decía un duro, ahora se dice un euro. Estuve un año trabajando y no me dieron ni un solo duro. Luego me dieron 15.000 pesetas y me pareció, pues oye, que estaba bastante bien. Pero yo creo que en principio tenemos que hacer sacrificios y que si empezamos desde el primer día pidiendo incluso aquello que no se nos puede dar, al final vamos a tirarnos piedras nosotros mismos, porque se puede lo que se puede y lo que no lo puedes pedir y proclamar, pero al final va a ser imposible porque no está al alcance de nuestras manos. Entonces se suple con nuevas generaciones, como ha sido siempre, y además esto es un planteamiento natural. Hay personas que van saliendo y hay otros jóvenes que vienen entrando en los medios de comunicación, en las tertulias, en los debates, en la dirección de las empresas y en todos los sitios en general. Muchas gracias.
Gracias, José Antonio. Mónica, vamos a mirar América Latina. Poniéndonos en los casos más extremos de los países como México o Colombia, por ejemplo, ¿cómo se puede ejercer el periodismo crítico necesario para el fortalecimiento de la democracia cuando lo que está en riesgo es la vida del periodista?
Muy buenos días. Ángeles, si me permite, yo quisiera hacer una
hacer
unas precisiones antes. Lo primero que yo quisiera decir para la audiencia es que no soy una periodista idílica ni utópica, sino que desde hace más de una década trabajo como director y gerente del medio que dirijo, en los medios que he dirigido. O sea, de plata sé, y de supervivencia también. Lo segundo es que me impresiona, porque yo venía dispuesta a aprender muchísimo de cómo los periodistas españoles están enfrentando la crisis, y lo que me encuentro es que no se habla de la crisis, salvo ahora, en que José Antonio ha hablado por primera vez en este foro. De la crisis real estoy hablando, de la crisis que afecta a los ciudadanos. Y creo que España está viviendo una crisis como hace mucho tiempo no la vivía. Y eso me impresiona, hay una burbuja entonces. O simplemente no se quiere hablar de eso. Yo creo que entre nosotros sí se habla de eso. Porque a eso vinimos, ¿no? No solamente a conocer Cádiz, para los que no lo conocemos. A mí me impresiona eso. Y me impresiona porque creo que por primera vez estamos en una situación inversa. Los sudacas están en mejores condiciones que los españoles. Entonces la supervivencia empieza a ser también un tema de nosotros, porque lo que ocurre en España afecta y rebota en América Latina, y fundamentalmente, y de manera importante, relevante. Entonces, ese es el tema para mí más importante, porque desde el año 2006, cuando hubo 10 elecciones en América Latina, el continente pudo decir de verdad que la bota militar quedaba atrás. El año 2006, con una elección impresionante mexicana en que ganó cuestionadamente el candidato a López Obrador por muy pocos votos y se respetó esa elección en México, América Latina tenía en todo el continente solo gobiernos democráticos y respetados. Y eso culmina con la muerte de Pinochet, un mito, un ícono de lo que era el horror. Y sin embargo, fíjense bien, desde hace 6 años, puros gobiernos democráticos, y sin embargo, la fractura más importante de América Latina sigue intacta. La concentración de la riqueza, el poder de los ricos en América Latina, sigue exactamente igual la redistribución de la riqueza. No me hablen de distribución del ingreso per cápita, porque eso es una falacia. Lo que habría que decir es cuánto concentra de riqueza el 1% en cada país. Y es obsceno. Es obsceno. De eso no se habla mucho. Y es obsceno porque no hay otro continente en el mundo, como se habló al principio de este foro, en que haya mayor concentración de la riqueza en unos pocos. Y eso significa entonces que la democracia, que el fin de las dictaduras militares, no ha significado en América Latina una sustancial y radical modificación a la estructura de sometimiento y de la pobreza. Aquello tan simple que hace que unos pocos concentren la mayor riqueza y que la educación, la vivienda, la salud siga siendo una demanda tan importante en nuestro continente. Pero eso también significa que tenemos que analizar entonces por qué y qué cambios ha ocurrido con el periodismo. El periodismo en América Latina, no podemos seguir hablando de los periodistas ni en América Latina ni en España, ni en ningún país. Porque, como bien se sabe, con el deterioro del poder político, en que pegarle a los políticos es gratis y además renta, se pueden votar políticos. Lo que no se puede es votar empresas. Pero los políticos se pueden votar. En América Latina tenemos muchos ejemplos. Pero anda tú a votar una empresa como periodista. Y yo no hablo de votarla porque sí. Habla de demostrar cómo aquella mano que da la coima, porque las coimas se dan sofisticadamente en América Latina y no solo burdamente, porque no somos tan burdos. Demostrar esa coima, cómo se da en esa transferencia electrónica que se da desde un paraíso fiscal, cuesta mucho. Y aquí viene una de las cosas más impresionantes. Yo, que trabajo desde el tiempo de dictadura, yo digo, si trabajar era más fácil. Sí, arriesgábamos la vida. Muchos. Pero era todo claro. Ahí estaba el dictador y también los poderes económicos que la sostenían. ¿Era negro o blanco? Pero hoy día, ¿los negritos dónde están? ¿Y los blancos dónde están? ¿Cómo entras tú? ¿Cómo haces para relatar una reunión de directorio de Endesa, por ejemplo, España, con capitales italianos, en que decide la estrategia para apoderarse y ser dueña del agua en América Latina? Porque lo es. Y las guerras que vienen son de agua. Son por el agua. ¿Cómo relato? ¿Cómo me meto? ¿Cómo saco de la basura? ¿Cómo interrogo? ¿Cómo busco? ¿Cómo consigo una filtración de esa estratégica reunión de directorio de Endesa que está decidiendo ni más ni menos el acceso a un elemento vital de millones de habitantes en América Latina? ¿Cómo relato la compra de una empresa de imagen para que diga que no se está contaminando el agua, cuando todos sabemos que el gran horror que está pasando en nuestro continente es porque están contaminando con las ganancias excesivas de la minería y de otros, como las represas, y están obligando al abandono de sus tierras a millones de habitantes? Y otros mueren porque consumen agua con niveles mayores de arsénico y mercurio. De eso no se habla. No tenemos acceso a esa reunión. Y se hacen. Se hacen con periodistas. Con periodistas que saben los secretos y que ya no son periodistas. Son tránfugas. Perdónenme. El periodismo es un servicio público. Y si yo voy a contar que no están contaminando el agua y que no hay ganancias excesivas, cuando se están llevando la riqueza de nuestros países, eso no es periodismo. Entonces, claro, en la primera sesión escuchábamos: la política ya no lo hacen los políticos, y mostraban a los jueces la judicialización, pero nunca dijeron que la política la hacen los empresarios. La política es el poder, y donde se deciden las cosas hoy día es en la economía. ¿Y quiénes son los mayores y más importantes centros de poder? Son las páginas de economía de los distintos medios. Pero, oh problema, fíjense que a los periodistas no nos enseñaron economía. Entonces Carlos Olchaga decía una cosa, claro, muy normal, así, claro, suavecito, ¿no? Es que los periodistas no saben, entonces uno tiene que darle resumido y pega. Yo me retorcía en el asiento. ¡Qué ninguneo para nosotros! ¡Qué falta de respeto! Pero es porque nosotros nos hemos ganado esa falta de respeto. Nos hemos ganado que nos miren como profesionales indignos. No sabemos. Trabajan mucho y tienen poco tiempo. Comen mucho, les gusta viajar, les gusta beber. Esos somos los periodistas. Yo lamento, José Antonio, en lo que tú me entregas una cosa económica, no me entregas cómo vamos a devolver la pirámide invertida. Esa pirámide invertida que nos enseñaban antes del ABC del periodismo y que hoy día, te guste o no te guste, y no les guste a todos nosotros, tiene que ver con algo crucial. Si el periodismo, los periodistas, no sabemos diferenciarnos de los dueños de los medios y de aquellos que se colocan un día la camiseta de comunicación empresarial y otro día periodista y otro día comunicador de banco, y no empezamos a ponerle atajo a ese travestismo, si los periodistas no enseñamos que la primera pirámide que hay que enseñar y entender y asimilar y masticar es que lo primero que nosotros servimos no es al dueño, es a ese lector, a ese televidente, a ese radioescucha que necesita saber por qué el agua le escasea, por qué paga más luz más cara que en Europa, por qué la tarjeta de crédito metálica, plástica, lo tiene endeudado y prisionero y lo convierte en un pobre y triste hombre y no en un ciudadano. Si no entendemos que ese es nuestro principal interlocutor, vamos a seguir haciendo lo que hoy, repitiendo sin entender las ecuaciones económicas que no tienen nada que ver con la vida diaria. A mí me impresiona un ejemplo. Ustedes han hablado mucho de Repsol y de lo mala que ha sido Cristina Fernández, y yo no soy nada de kirchnerista, pero me dan ganas de defenderla. Porque ¿quién habla en España, por ejemplo, de cómo Repsol robó durante los años que tuvo bajo su control la compañía argentina? Nadie. ¿Es que no lo sabemos? Es que no lo queremos saber. Porque, insisto, la mano que recibe la coima es la que se castiga, la que es despedida, pero la mano que da la coima nunca se conoce, no paga nada. Así ocurrió en dictadura, en donde los principales grupos económicos, chilenos y extranjeros y de toda América Latina, sostuvieron a las dictaduras, y así ocurre en democracia. No cambia nada. Eso es igual que la redistribución de la riqueza. Se mantiene igual. Petrio, ahí no entra. Necesitamos aprender economía. Necesitamos estudiar. Necesitamos reencantarnos con esta profesión. Y quiero decirle a los españoles que de crisis que nosotros sabemos mucho y de golpes, es ahí donde aprendimos. Yo me hice periodista de investigación en dictadura y creo que no se me olvida que los momentos más sublimes los viví en ese tiempo. No es que quiera volver, pero agradezco haber aprendido la lección. Y esa empieza por humildad. ¿En qué nos estamos equivocando? ¿Cómo hacemos para recuperar los bríos? ¿Qué mal estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para no darle los mapas ciudadanos a los ciudadanos que están ciegos y sordos. ¿Por qué basta salir a la calle en España para escuchar el murmullo sordo de los que no saben lo que pasará mañana? Ahora les tocó. A nosotros son vaivenes, nos va a tocar ligerito de nuevo. Y por eso los periodistas sudamericanos, o algunos, estamos apurados en crear nuevas estructuras, nuevas redes, como las que estamos creando en organizaciones como la Fundación García Márquez, para aprender, para hacernos más duchos en el poder económico, en las redes invisibles, en quién saca la mayor tajada del narcotráfico, en hacer cómo recuperamos el agua para que Endesa se retire, en mostrar los negocios del Banco Santander, que decide ahora ir a ganar más ganancias excesivas en América Latina, porque acá están en crisis, en lo que hace Telefónica. No podemos seguir permitiendo que los mejores periodistas se vayan a la comunicación empresarial porque ganan más, porque el periodismo gana poco, se humilla, es denigrante. O sea, eso, esa ecuación nos lleva a la ruina. Y eso pasa por darle al periodista una dignidad, por otorgarnos nosotros el respeto. Yo no quiero darle lecciones a nadie, yo hablo así, pero estoy impresionada. A mí me gusta este país, creo que le debemos mucho, nos deben mucho, y en este momento quizás el más fructífico que hemos tenido, el más oportuno, es quizás la oportunidad para estrechar lazos y para hacer con más sabiduría, con más redes, con más conocimiento de lo que le hacen las empresas aquí y allá, un periodismo que sirva a la gente. Gracias.
Gracias, Mónica. Elena. Vamos con Elena Zuber. En Alemania parece que la situación de la prensa de momento es bastante diferente. Pero yo no sé, ¿qué opinas tú? Por lo que he visto o por lo que veo de la prensa alemana y lo que oyes a gente alemana que conoces, sí da la sensación de que los periodistas influyen mucho en el debate público y en la cuestión concreta de la crisis, en el sentido de parece que ha calado en la población esa teoría de que los del sur somos unos gastosos y que nos merecemos el palo de la austeridad. No sé si lo ves así o si es diferente.
Primero saludaros a todos. Estoy muy contenta de poder volver a España, donde he vivido con mi familia durante 6 años, y me aflige profundamente la situación tan mala que pasan muchos colegas muy queridos. Y claro, lo que está pasando en España nos puede tocar también en Alemania. Hay la posibilidad, porque no solo se trata de esa crisis tan profunda económica, sino se trata de una transformación de nuestros medios. Se trata de ver cómo sobrevive el periodismo de calidad cuando bajan los tirajes de papel, cuando hay que irse más y más hacia periodismo digital para poder estar presentes, y sabiendo que hasta ahora no hemos inventado un modelo que hace rentable ese periodismo digital. Pero volviendo a la pregunta de Ángeles, yo creo que no es cierto que en Alemania la mayoría de la gente piensa ese cliché de los vagos que disfrutan la vida en los países pigs o mediterráneos y Portugal. Claro, el eco que os viene desgraciadamente de Alemania es de un medio populista, sensacionalista, que es Bild Zeitung, que tiene las masas como lectores, que vende varios millones de ejemplares cada día. Pero eso no es periodismo serio y yo creo que está acertado que muchos alemanes van de vacaciones a España, muchos es su país predilecto, conocen bastante España para que sea un contrapeso contra las portadas llamativas de Bild Zeitung. También los estudiantes, el país más frecuentado por los estudiantes Erasmus es España. Esta gente vive en España y sabe contrastar titulares. Lo que es cierto es que donde ha dado entrevista vuestro presidente Rajoy es precisamente a Bild Zeitung, mal informado, pensando que solo es un periódico conservador, y de hecho ha hablado con un periódico que solo hace ganancias con la polémica. Yo creo que la situación de la prensa en Alemania puede salvarse y puede tal vez servir como un ejemplo también para la situación en España, porque en Alemania lo que la gente compra es precisamente la calidad, el periodismo de calidad. ¿Qué es calidad? Calidad es cara. Entonces, no podemos salvarnos en tiempos de crisis ahorrando costes con cosas baratas, y eso son es periodismo puro, personal de opinión, donde un columnista en su despacho bien aireado y bien iluminado, solo con su cabeza está escribiendo cosas. Lo que necesitamos es preservar la posibilidad de ir a los bajos fondos, husmear lo que Mónica ha mencionado. Eso es nuestra tarea, y eso en Alemania todavía se paga, y creo que tengo toda la esperanza que va a seguir así. Los medios serios, los periódicos serios, como Süddeutsche Zeitung, Die Zeit o Frankfurter Allgemeine, han perdido en la crisis una parte de su negocio, que eran los anuncios, el mercado de trabajo, por ejemplo, o los anuncios de compra y venta de coches. Pero, sin embargo, han ganado en venta. Sus tirajes han subido porque han preservado la calidad. Y Der Spiegel, que es la revista política más grande de Europa, sigue teniendo un tiraje medio en el año 2011 de 954 mil ejemplares cada semana. Y hemos subido en lectores, tenemos más de 6 millones de lectores en online, que hacemos desde el 94, tenemos 10 millones de unique visitas mensuales. O sea que la calidad sigue siendo rentable. En Der Spiegel hemos perdido mucha publicidad. En los años 80 vivíamos de un 60% de publicidad y un 40% del precio de las copias. Ahora es al revés. Pero los lectores, nuestros lectores, hasta ahora están dispuestos a pagar. Hemos aumentado nuestro precio y están dispuestos a pagar ese precio. ¿Por qué están dispuestos? Porque no hemos ahorrado, nos ha hablado el colega de EFE de ahorros, no hemos ahorrado en costes de sueldos para periodistas, sino hemos ahorrado en nuestra comodidad de viajar, por ejemplo, o en los gastos de la empresa, de gastos de fotografías, gastos de archivo, pero no hemos reducido los gastos para personal. Y lo que hoy varias personas ya han mencionado, me parece muy, muy importante. Lo ha dicho Vera, creo, que ha sido mucho más fácil controlar los políticos que hoy en día controlar los poderosos de la economía. Lo ha vuelto a decir Mónica, y lo que a nosotros nos parece esencial es que los periodistas buenos, de calidad, no deben hacerse especialistas en periodismo, sino en economía, por ejemplo. Porque nuestra principal y única tarea, nuestro papel como periodistas, debe ser dar la información al lector para que él pueda después opinar. O sea que nosotros no debemos estar al servicio de políticos o de economistas o de empresarios o de la iglesia, sino nosotros debemos servir al lector, darle las armas para que él después pueda luchar en el debate diario. Eso solo es posible cuando observamos principios fundamentales que en Der Spiegel, que fue fundado en 47, ya se escribió en el estatuto de Der Spiegel del 49 y sigue siendo valable. Nosotros no podemos servir a un partido político, no podemos depender de ninguna manera de partidos políticos, pero tampoco podemos depender de pagos de empresas, de la publicidad. Debemos hacernos independientes de todos los poderosos. Para hacer eso, es indispensable que lo que escribimos, cada afirmación debe ser correcta. Debemos comprobar la veracidad de esas afirmaciones. Eso lo hacemos con un sistema que también es costoso, pero que es la garantía de nuestra fiabilidad y entonces garantiza también nuestra venta. Y es el sistema de fact-checkers, las personas que controlan cada afirmación que un periodista hace en su texto. Y la tercera línea que tenemos es debemos argumentar, debemos tener la opinión, debe estar contenida en las descripciones o los argumentos, pero el lector debe ser él que saca las conclusiones. Nosotros hemos conseguido en Alemania la prensa seria. mantenernos relativamente o sí, muy independientes de los poderes de la economía. Por ejemplo, Der Spiegel pertenece, la mitad de la empresa pertenece a la plantilla, a los colaboradores. El periódico Tageszeitung de Berlín es una cooperativa, el Frankfurter Allgemeine es una fundación, la Süddeutsche es una familia. Die Zeit pertenece a un gran grupo empresarial, pero no de lejía, sino de periódicos. Y Stern, una revista, pertenece a un gran grupo, pero editorial. O sea que en Alemania todavía no nos hemos hecho esclavos de intereses ajenos, intereses empresariales ajenos a nuestra profesión. Entonces, concluyendo, porque creo que abuso del tiempo, es que no debemos los periodistas perseguir fines políticos con nuestro trabajo. Por lo contrario, somos exclusivamente responsables delante de los ciudadanos, los lectores. Es nuestro deber hacer público lo que los políticos economistas, agencias de rating, deciden en el seno de sus círculos de expertos y grupos de negociación. Debemos revelar a gran luz lo que estos poderosos quisieran esconder de nosotros. Nosotros, los periodistas, debemos ser aguafiestas de toda la clandestinidad. Y así damos las armas argumentales para que el ciudadano pueda participar en el debate público. Los periodistas deben buscar no deben buscar a poner su trabajo al servicio de una causa, aunque sea una causa moralmente buena, porque ¿quién decide si una causa es buena o no? Nosotros debemos garantizar nuestra independencia. Entonces, me gustaría mencionar, para terminar, algo que es muy importante para todos nosotros, que ha cambiado y está cambiando la relación entre periodismo y Estado. Porque Der Spiegel se ha hecho famoso en los años 60, justamente hace 50 años, con textos que no gustaron al entonces gobierno alemán, porque fuimos considerados demasiado irrespetuosos con los secretos de los estados. Hace 50 años ganamos esa batalla, pero ahora vuelve la batalla. El Estado quiere controlarnos, pero tiene otro pretexto, ¿no? Lo esconde detrás del argumento de que quiere proteger a los ciudadanos de peligros, como por ejemplo el terrorismo. Y entonces el Estado nos llama a la tarea, nos quiere definir como otra institución. Nos están halagando diciendo que somos el cuarto poder, pero con eso solo quieren llamarnos a ser una institución y actuar como una institución, institución de Estado, y limitar nuestra libertad. Y eso creo que debemos luchar para evitar también en el futuro.
Muchas gracias, Elena. Rafael Navas. Rafael, ¿cómo ves el panorama de los medios en España? ¿Crees que se parece al alemán o aquí hay demasiada opinión, falta análisis? ¿Cómo lo ves tú?
Bien, buenas tardes ya. Ante todo, me gustaría decir que a los que hayan llegado tarde o se hayan sentado al fondo, que como si no me ven bien, yo no soy Iñaki Gabilondo, ni pretendo serlo, ya quisiera. Bueno, me siento aquí muy halagado de estar con todos vosotros en un momento tan importante para la ciudad de Cádiz, que y agradezco esta invitación de la organización y por otra parte también de la Asociación de Periodistas Europeos, a la que tanto cariño y admiración le tengo. Como decía, hemos deseado tanto que llegue este momento desde hace años en Cádiz, que cuando ha llegado ha sido en el peor momento para todos. Y a pesar de todo, pues bueno, tratamos de disfrutar ese momento haciendo lo que nos gusta, que es hacer periodismo, ¿no? Y a pesar de la dificultad que en estos tiempos entraña el ejercicio de este oficio, y teniendo muy claro que la historia nos ha dado la oportunidad en Cádiz de poder trabajar de lleno en la cobertura de una cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, pues es un reto. Y es un reto porque, como decía antes, llega en el peor momento para la profesión, y por eso entiendo que es una buena oportunidad para reivindicarla ante los ojos de un continente como es el iberoamericano, donde tenemos tantos lazos que nos unen y donde además, como bien han explicado algunos en el caso de Mónica, pues tanto tenemos también que aprender. Bueno, al final, yo me leí ayer, cuando me dijeron que me sentara en esta mesa, me leí las preguntas que establecía el librito, como la frontera entre opinión e información. Gracias. Las consideraciones mínimas que un columnista y editorialista debe ofrecer a su audiencia, etcétera, etcétera, pero al final hemos acabado hablando del bicho. Y yo, no, por supuesto, no quiero evitarlo, porque de hecho es algo que hacemos cada día en las redacciones, en el bar, en casa, y no vamos a dejar de hacerlo durante mucho tiempo, desgraciadamente. Así que yo también quiero hablar de ello y también, por supuesto, mojarme, porque como todos sabéis, pues no estamos ninguno exentos de esa garra profunda y malvada de ese bicho, ¿no? Además, en nuestro caso creo que coincide con una profunda reconversión en lo que son los soportes que dan que tenemos los periodistas para dar hacer nuestro trabajo, ¿no? Bueno, yo me uno también a la pregunta que hacía Mónica, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que hemos hecho mal? Porque si hemos llegado a esta situación es porque, haciendo autocrítica, también habremos hecho algo mal. No solamente hemos sido una víctima más de la crisis, sino que probablemente hayamos colaborado un poco a que nos haya arrastrado a un hoyo tan profundo, ¿no? ¿Y por qué hemos dejado de interesar tanto a los ciudadanos como antes? ¿O por qué tenemos menos influencia en la sociedad, que es obvio, que antes, ¿no? Ahora la gente nos ha perdido el respeto, lo he dicho antes, Mónica, y es verdad, yo creo que se ha quedado corta, yo creo que casi nos mira mal, ¿no? Y yo creo que la pregunta se responde por sí sola si miramos un poco hacia lo que ha sido nuestra profesión en los últimos 20 años, ¿no? Yo creo que hay que ser consecuentes y reconocer que nos hemos acomodado todos, desde los propietarios de los medios de comunicación hasta el último redactor en prácticas o becario de una empresa, que ha llegado en un momento de una enorme bonanza en la que los medios de comunicación pues sencillamente se han dejado arrastrar por esa bonanza y han cambiado sus hábitos y han cambiado muchos de los digamos de los objetivos que esta profesión tenía marcados hace 30 o 40 años, ¿no? Que era el servir a la sociedad, que era el decir la verdad, el contar la verdad pese a todo, y en definitiva, ser útiles. ¿Por qué hemos dejado de ser útiles? Bueno, pues, como decía antes, nos hemos dejado arrastrar por esa comodidad en la que teníamos recursos, en las redacciones hemos llegado a valorar el tener un rotulador de repente a tenerlo todo, y ahora nuevamente pues la gente le vuelve a echar el ojo al rotulador y lo aprovecha más que antes, ¿no? Quiero decir, con este ejemplo que hemos tenido de todo y probablemente eso haya nos haya hecho acomodarnos, como digo al principio. La pérdida de credibilidad creo también tiene gran parte de culpa el auge de los gabinetes de comunicación. Yo siempre lo digo, o sea, la gente que se ha pasado de la profesión al lado oscuro le ha hecho muchísimo daño, no conscientemente tal vez, pero sí desde un punto de vista de la uniformidad que ha ido alcanzando la información. O sea, no es normal que haya habido alcaldes que hayan tenido en su nómina a más periodistas que la redacción de un periódico. Y todavía los hay que lo siguen teniendo. Eso al final acaba fagocitando al medio. Si el medio no se pone las pilas, 30 periodistas de un alcalde acaban barriendo a 15 periodistas de una redacción, porque es que son una máquina de emitir notas de prensa y de presionar. Y ahí pues también nos hemos dejado todos avasallar por ese poder de los gabinetes de comunicación que se han reproducido como setas. Y que, bueno, con muy buena intención, yo creo que muchos compañeros decidieron dar ese paso. La culpa, por supuesto, no es de ellos, sino de quienes les ha orientado hacia ir en contra de lo que es la pluralidad en la información, y también eso nos ha hecho mucho daño. Los soportes, los nuevos soportes como Internet, también han contribuido a que esa uniformidad de los mensajes nos haya hecho tanto daño, ¿no? Cualquiera hoy día puede poner un medio de comunicación en la red. Están los agregadores de noticias, estos blogueros que vampirizan muchas veces el trabajo de los periodistas de los medios de comunicación, que lanzan las noticias a la red, y hay mucho bloguero que lo vampiriza y hace mucho daño también. Y luego está el mal llamado periodismo ciudadano, ¿no? Yo siempre creo que está mal la propia concepción de la palabra periodismo ciudadano. ¿Cómo que periodismo ciudadano? O sea, el periodismo es de los periodistas. Los ciudadanos pueden opinar, los ciudadanos pueden contar cosas, pero el periodismo lo hacemos los periodistas. Es como si existiese el dentista ciudadano, ¿no? O sea, un ciudadano que aprende a sacar muelas y va sacando muelas a la gente por las casas, ¿no? Porque es más barato. Mire usted, yo creo que los periodistas nos hemos formado precisamente para hacer algo que es una garantía para la sociedad que lo hagamos nosotros, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas que he comentado nos ha hecho muchísimo daño y lo han hecho además con nuestra propia aquiescencia en muchísimos casos, porque las cosas no iban bien, y cuando las cosas van bien pues realmente pues las empresas y las personas pues miran más hacia otro lado, ¿no? Pues quizás es algo consustancial al ser humano, ¿no? ¿Y qué hacemos frente a esto? Bueno, cuando se hace esta pregunta, yo la puedo contestar únicamente como profesional de periodismo, porque como empresario, evidentemente, probablemente tendría mis reservas, ¿no? Pero y no quiero entrar tampoco en eso, ¿no? Pero como periodista, creo que lo que tenemos que hacer para huir de esto es volver a los orígenes. O sea, volver a hacer el periodismo de calidad que hemos conocido la mayoría de los que estamos aquí, yo creo que todos, y que desgraciadamente se ha dejado hacer porque nos hemos acabado haciendo todos iguales prácticamente, ¿no? Porque además interesaba que todos fuéramos iguales. Me ha encantado la frase de Mónica, reencantarnos mejor que reinventarnos. O sea, la palabra, es verdad que reinventar, tenemos que reinventarnos. ¿Cuántas veces escuchamos esto en las redacciones, en nuestros trabajos? La palabra reinventarse tiene una connotación que puede ser peyorativa, ¿no? Sí. Pero la palabra reencantarnos, que la acabo de acuñar ya para la posteridad, creo que encierra precisamente la esencia de esta profesión, ¿no? El periodismo de calidad, es fácil decirlo, lo ha tratado también Elena en su disertación. El periodismo de calidad hay que pagarlo, evidentemente. Hay que pagarlo y cuesta. Pero el periodismo de calidad es la única salida que le queda a los medios de comunicación, en mi opinión. Y bueno, yo hablo en el caso de la prensa escrita, que está viviendo una crisis profundísima. Yo creo que es la única salida. O sea, la gente, si ha dejado de comprar los periódicos o no paga por leer los periódicos en la red, no creo que sea solamente porque haya una crisis. Yo creo que es que a veces es que somos aburridos, y si somos aburridos tenemos que empezar a cambiar el chip, y si tenemos que hacer periódicos con menos páginas pero más interesantes, con noticias que no dan los demás, que no dan los gabinetes, que no proporcionan las instituciones, y noticias que realmente interesan a los ciudadanos, pues ese es el camino. Y probablemente, aunque lo hagamos muy bien durante los próximos años, haya que esperar a que se recupere el mercado, se recupere la economía, se recupere el mercado publicitario para que volvamos a ser rentables. Pero si nos situamos ya en ese escenario, cuando se recupere ese mercado publicitario, nos encontraremos mejor y en mejor posición, ¿no? Bien, esto en cuanto al bicho. Y en cuanto a lo que aquí nos congregaba, que al fin y al cabo también podemos encontrar espacios comunes con estos mensajes, yo creo que en cuanto a la diferenciación entre información y opinión, va un poco por ahí también lo que he dicho, el periodismo de calidad. Yo creo que es bueno que los periódicos tengan buenas firmas, que hay que pagar, y es bueno porque nos hace diferentes y nos hace aportar algo más que hoy día cualquier institución o cualquier agregador de noticias da gratis a la gente, que es información pura, dura y al peso. La opinión, la buena opinión, el buen análisis, los periódicos que hacen buenos análisis siempre van a tener lectores, sean en papel o en internet, o en cualquier otro soporte. Pero claro, en el debate sobre opinión e información, en la facultad nos enseñaban a todos que no hay que confundir opinión con información. Bueno, eso es una pura obviedad. Pero yo creo que el periodismo, el periodismo que hoy día nos está pidiendo la sociedad, es un periodismo, por supuesto, diferenciado de la opinión, pero un periodismo que, además de informar, tiene que entretener. Tiene que provocar una reacción en la sociedad, si no, al final ese periodismo será una cosa plana que nos hará a todos, como decía antes, iguales, ¿no? Y por eso creo que el futuro del periodismo nos lleva a hacer un periodismo que va de las noticias a las historias. Tenemos que contar historias. El buen ejemplo de hoy día es el caso de los desahucios. Las historias que estamos contando los periodistas sobre los desahucios están moviendo a los gobiernos y están moviendo a los bancos por primera vez en mucho tiempo a que tomen decisiones importantes, o por lo menos se muevan. Hemos conseguido, después de muchísimos años, que se muevan instituciones absolutamente pétreas y absolutamente insensibles. No lo hemos conseguido dando informaciones sobre el número de desahucios que ha habido cada mes. Llevamos años hablando del número de desahucios que hay cada mes, pero hasta que no hemos empezado a contar historias tan trágicas como, por ejemplo, la del último suicidio en Baracaldo, no han empezado a moverse. Creo que tenemos una herramienta que sigue siendo muy útil, una herramienta muy valiosa, y hay que seguir utilizándolo. Y si hay que mojarse, hay que mojarse. Y si un periodista que asiste ante una historia tan cruel como la de un desahucio se tiene que mojar, que lo haga, como han dicho y han hecho siempre los grandes maestros del periodismo, como dijo Kapuscinski, o como dijo John Lee Anderson, o como nuestro Vicente Romero. O sea, es que un periodista que vaya a los escenarios del dolor y no sienta nada y se limita a informar, yo creo que no es periodista. Es que como decía Kapuscinski, para ser periodista hay que ser primero buena persona, ¿no? Y por ahí creo que hay que enfocar la... Pero claro, yo esto lo digo desde aquí, lo decimos desde aquí, desde este rinconcito del mundo, y queda muy bien, ¿no? Pero luego, al final, esto, el movimiento se demuestra andando, y o lo hacemos todos cada día y lo aplicamos cada día desde nuestra responsabilidad, poco vamos a conseguir, en fin. Ya a partir de ahora me imagino que abriremos un debate y...
Sí, gracias, ¿vale? Rafael. Es el turno, es bueno. Muchísimas preguntas. Pues vamos por aquí, por el principio. Carmen Enríquez.
Hola, soy Carmen Enríquez, soy ahora la presidenta del Club Internacional de Prensa y he desarrollado mi trabajo como periodista en Televisión Española. Yo quería hacer un par de precisiones. La primera de todas, sobre el tema de los ERES. Yo no quiero centrar el tema de los ERES en José Antonio, porque bueno, se han hecho muchos ERES en muchas empresas. Una de ellas, o sea, es Radio Televisión Española, y varios de los que estamos en esta sala somos afectados del ERE de Radio Televisión Española. En primer lugar, esto de que los seres son voluntarios, pues mire usted, yo como que no me lo creo. A ver, ¿qué voluntariedad hay en un ERE donde la empresa plantea? Hay que prescindir de 4.500 personas, como pasó en Radio Televisión Española. Pero es voluntario. Pero en el caso de que no se cubran todos esos puestos que se quieren hacer desaparecer, habrá un expediente de regulación de empleo a lo bestia, en donde se pagará mucho menos y donde todo el mundo saldrá perjudicado. ¿Qué voluntariedad hay en eso? Es que no hay ninguna, no tiene más remedio que decir sí o sí, porque si no te estás jugando el irte de todas maneras, pero en unas condiciones mucho peores. O sea que yo, esto de la voluntariedad, me parece que hay que matizarlo porque no es exactamente así. En segundo lugar, ¿por qué cuando se plantea en un ERE, en una empresa, lo primero que se hace la mayoría de las veces por criterios de edad? ¿Por qué no se da por criterios de productividad o de eficiencia? ¿Por qué no se prescinde de la gente, de los periodistas que están en esa empresa, que todos podemos conocer perfectamente, que no sirven para casi nada? Vamos a dejarlo. Pero no, se va a los más mayores. ¿Por qué? Porque son más caros. Y en realidad casi todos los seres lo que encubren es un abaratamiento de los puestos de trabajo. Ni más ni menos. Y luego, claro, esto de los seres también, a ver, ¿cómo se compagina el que resulta que cada vez hay más seres cuando el gobierno está diciendo que va a cambiar desde hace mucho tiempo, que va a cambiar la legislación y que se va a retrasar la edad de jubilación? Yo es que cada vez que lo dicen digo, pero bueno, esto, a ver, ¿estamos tontos todos o entendemos mal las cosas? O sea, me parece que no es así, ¿no? Y aparte de que hay una cosa también muy, muy, digamos, paradójica, por no decir otra cosa. La mayoría de las empresas que hacen un ERE, como fue Radio Televisión Española, 4.500 personas fuera, las que tenían más experiencia, y al año había por lo menos 2.000 personas nuevas ya en la empresa. Por supuesto, cobrando un 30 o un 40% menos de lo que cobrábamos los que estábamos allí. ¿Había exceso de plantilla? Y si había exceso de plantilla, ¿por qué se prescindió y luego se han entrado 2.000 personas más? Es que yo creo que son cosas que no se compaginan. Pero bueno, y yo también quería referirme a lo que ha dicho el director del diario de Cádiz. A ver, yo creo que es verdad que los periodistas tenemos que buscar un poco volver a los orígenes. Los orígenes, o sea, tenemos que buscar historias, efectivamente, pero permíteme un pequeño matiz. Yo cada vez que se habla de que la información tiene que ser entretenida e incluso divertida, se me ponen los pelos de punta, de verdad. Porque es que no, es que eso va unido un poco a lo de la información espectáculo. En la tele, donde yo he trabajado, eso elévalo a la enésima potencia. Hay que hacer espectáculo. ¿Y qué es lo que conseguimos? Pues que la anécdota se eleve a la categoría de noticia y la noticia no se cuenta. ¡Ay, qué divertido ha pasado! Cuenta la anécdota. Digo, no, pero si yo tenía que... Yo he hecho Casa Real, lo sabe mucha gente que está ahí. Pero yo venía a contar porque el rey ha dicho unas cosas importantísimas, no sé dónde. Ah, no, pero es que está bromeando con los fotógrafos. Vamos a dar la anécdota. Digo, ¿y la noticia? Ah, no hay tiempo para las dos cosas. Yo supongo que no es lo que tú estás defendiendo, evidentemente, pero la verdad es que de verdad que se me ponen los pelos como escarpias. Y además yo me he peleado con mucha gente con eso de que la información... Oye, el telediario de Telecinco o de Antena 3 es que es mucho más divertido que el de Televisión Española. Digo, es que un telediario no tiene que ser divertido. Un telediario...
Mati, solamente, he dicho entretenido y que provoque una reacción en la sociedad.
Sí, no, lo de que provoque una reacción,
eso creo que matiza un poco la palabra.
Pero entretenido a mí es una palabra... Yo, permíteme que te diga que no me gusta mucho, porque ya lo uno un poco a la cosa de la diversión, y no. Entonces eso de que el telediario de no sé dónde es más divertido que el de Televisión Española, pues no. Mira, un telediario o un periódico serio tiene que ser, tiene que informar y tiene que ser interesante, y que te mueva, y que provoque una reacción, por supuesto que sí, pero por interés de esas historias, que creo que tiene razón con esto de los desahucios, que el contar los casos particulares de lo que está pasando últimamente, pues digamos que a alguno le ha llegado al corazoncito y ha dicho, hombre, algo tenemos que hacer, ¿no? Pero siempre dentro de esa historia.
Muy bien, no sé si alguien quiere decirle algo a Carmen.
Sí,
o
decimos, su igual exposición. Hay que insistir más en el mismo tema ya.
Hay muchísimas preguntas, de manera que yo las vamos a acumular todas, porque ya solo nos queda un cuarto de hora. Y os sí, por favor, os rogaría, es muy interesante siempre los comentarios previos, pero os rogaría que hicierais una pregunta concreta, que os identifiquéis y que si en el caso que sea digáis a quién se dirige la pregunta. Vamos por aquí delante, Ignacio Martínez, aquí en la segunda fila. Vamos a hacer todas las preguntas.
Gracias, soy Ignacio Martínez, director adjunto del Grupo Jolie. No sé si son preguntas, dos consideraciones, intento ser brevísimo. Una sobre... Bueno, antes de nada, Mónica, me encantó escucharte por la letra, también por la música, por cómo lo dices, con esa convicción que después de tú hablar... No, yo ya estaba de acuerdo, pero es que uno no puede estar en desacuerdo con la música tampoco. Los jefes de prensa, siempre he pensado que un periodista no es un buen jefe de prensa de una empresa, ni siquiera de un político, pienso yo, por dos defectos de fábrica. Uno, quiere saber, y un jefe de prensa de una empresa o de un político a veces no debe saber, y segundo, quiere contar. Y en muchísimos casos un jefe de prensa de un político de una empresa no debe contar lo que sabe y no debe saberlo todo. De hecho, los comisarios europeos, en mi época de Bruselas, los comisarios europeos rara vez tenían a un periodista como jefe de director de comunicación. Tenían un alto funcionario muy bien informado de los temas, con mano izquierda, con cierto don de gentes, efectivamente, pero con un gran dominio de los temas que le permitía, en un momento dado, de gran presión de los periodistas, zafarse de la presión a base de citar reglamentos, directivas y disposiciones legales que distraían a los colegas. Segunda cosa que quería decir, sobre lo que has dicho de que yo también empecé a trabajar durante la dictadura española y efectivamente tienes razón que era más fácil lo de bueno y malo, pero el resultado era mucho peor, te lo aseguro. España vivió desde el inicio de la transición, durante los primeros años, décadas de la democracia, una edad de oro del periodismo que yo creo que empezó a malearse con lo que yo llamo los locos años 2000. Como los locos años 20, hubo unos locos años 2000 del disparate de la burbuja, incluyo la burbuja académica a la que se ha referido Ángeles, produciendo demasiados periodistas, y en esa burbuja económica y financiera los medios empezaron a tener una connivencia con el poder económico, con los bancos, con las empresas extraordinarias, y esto empezó a descarrilarse. Esto quería decir solamente.
Yo sé que es difícil para un periodista, pero por favor, solo la pregunta. Jesús.
Buenos días. Sí. Soy Lázaro, soy el responsable de comunicación y relaciones institucionales de Navantia, que es la empresa pública de construcción militar, naval militar, en la Bahía de Cádiz, ¿no? Entonces, yo he vivido el periodismo, no soy periodista, no he ejercido nunca de periodista, pero sí he sido profesor en la facultad de Derecho de la Información, he trabajado en instituciones, he dirigido gabinetes de personalidades públicas, ahora estoy en una empresa, he sido formador en comunicación y me apetece preguntar fundamentalmente a Mónica González, que a mí también me ha interesado muchísimo esa frase, ese eslogan aplicable, vamos a reencantarnos en vez de reinventarnos. ¿Cómo podéis los periodistas profesionales, o cómo podemos los medios de comunicación, o cómo podemos las personas interesadas enormemente en la comunicación reencantarnos con unas dificultades económicas impresionantes que permiten que los periodistas de calle, los reporteros, estén mal pagados, que tengan poco tiempo, que tengan que informar del socavón en la calle y de la rueda de prensa del ministro que viene a la provincia? Y bueno, y eso ¿cómo se compagina, se compatibiliza, se equilibra con el periodismo de opinión, el periodismo de las grandes firmas esas que son claves, y para mí parece que el periodismo tiene que ir por ahí? ¿Cómo se puede equilibrar todos esos factores que son circunstanciales pero que inciden en, desgraciadamente, unos aburridos medios de comunicación escritos o televisivos, la televisión espectáculo o la radio?
Vale, creo que ha quedado claro. Estoy segura de que según vamos avanzando las preguntas van a ser ya concretas y...
Yanancy Noguera, La Nación, Costa Rica. Mónica, En esta oportunidad que tenemos en la prensa de América Latina de replantearnos cuando nos vemos en el espejo de Estados Unidos y de Europa, de la prensa en Estados Unidos y Europa, ¿qué pensás? Por una parte, los medios nacionales y grandes, y por otro, los medios pequeños, regionales y alternativos.
Muchas gracias.
Hola, soy Alberto Rubio, de La Razón, de Madrid, y si me permitís os voy a robar una palabra a cada uno. A José Antonio le voy a robar reinventar, a Mónica poder, a Helen calidad y a Antonio historias. Y con eso creo que se hace un resumen de la situación en la que nos encontramos y a la que debemos ir. Es decir, tenemos que reinventar esta profesión, la relación de esta profesión con el poder para dar mayor calidad, contando historias que interesan a la gente. Y eso, añado dos cosas más. Una, no lo van a hacer los medios grandes, porque creo que están demasiado anclados en su puerto sin salir a la mar abierta. Y dos, la tenemos que hacer seguramente artesanalmente o individualmente los periodistas en grupos o individualmente. Me gustaría saber lo que pensáis. Gracias.
Olá, Renato Cavalcante, já sou periodista de Correio Brasiliense, um periódico publicado em Brasília. Está claro que, para mim, por exemplo, que informação não é dinheiro, não? E custa dinheiro, é custoso uma investigação periódica, é muito custosa, não? E, de fato, a situação me parece que hoje, para os periódicos, ter a qualidade de informação é muito, muito difícil, não? E concordo contigo do periódico de Cádiz. Me parece que temos uma dificuldade clara de mostrar, e temos culpa também, periodistas, com esta dificuldade de não mostrar para a sociedade que informação é importante, não? Me parece que estamos um pouco antecipando o debate de amanhã sobre a internet, periódicos e papéis, mas creio que gostaria de falar um pouco mais sobre isso, sobre a culpa que os periodistas têm com esta dificuldade de mostrar para a sociedade que a informação é importante e é custosa, evidentemente, mas que é necessária para a população.
José Oneto, que está por aí. Ah.
Yo soy María O'Donnell, sí, de Argentina, trabajo en Radio Continental, que es parte del grupo Prisa, y quería preguntar, decía Mónica que ella siente que se habla poco de la crisis, sobre todo lo que uno habla cuando está con todos los colegas en un café y demás, que es toda la crisis del periodismo, los despidos que se están produciendo aquí, y me llama mucho la atención que los medios no aborden esta problemática. Se lo pregunté a un colega y me dice, claro, es que como el otro está echando también, ninguno se quiere meter a hablar de los despidos que hace el otro medio, pero la falta de cobertura de lo que está pasando dentro de los propios medios, que por otra parte con las redes sociales y todo lo que ocurre, de todas maneras salta a la luz, pero por otras vías como más laterales, que por qué, cuál es la razón por la cual los medios no cubren aquello que está ocurriendo dentro de los propios medios.
Hombre, creo que nada del dinero que había planteado la verdadera situación. Cualquier periodista que en este momento esté siguiendo a lo largo del día las redes sociales y internet, cuando al día siguiente se encuentra con la prensa de papel, no encuentra absolutamente nada nuevo. El problema no solamente es de periodismo de opinión, creo que el problema es de la falta de contar historias. Creo el periodista, sobre todo, no es el director de periódico, el periodista no es el jefe de los editoriales. El periodista, el auténtico periodista, decía García Márquez, es el contador de historias. Y la prueba es que los dos grandes periodistas que escriben en castellano, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa, los dos han pasado por la prensa y los dos han pasado además por la agencia de información. Creo que uno de los grandes problemas de la prensa, de papel, es que hemos dejado de contar historias y la contamos, y hemos caído además ahora en este momento en un pecado mucho peor, que es que no solamente no contamos historia, sino que estamos haciendo un periodismo de cortar y pegar a través de copiar de internet. Creo que es un elemento esencial para cualquier profesional, siempre que se utilice como vehículo y no como fin.
Gracias, Javier. Corto, por favor, que te conozco. Ah, perdona, Jorge.
Seré corto también. Soy Joaquín Rábago, exdelegado de la agencia EFE en Estados Unidos, en Alemania, en Austria, en Suiza, en el Reino Unido, y jubilado, no prejubilado, jubilado. Me ha sorprendido que José Antonio Vera, al que no conocía hasta ahora, parece que apueste únicamente por la reducción salarial para aumentar la competitividad. Es la única cosa que he dicho. Yo no creo que reduciendo el salario de la gente, contratando a becarios para que hagan el trabajo que antes hacían redactores, eso para lo único que puede servir es para enviarlos a ruedas de prensa en las que no se hacen preguntas, a empresas que solo dan comunicados, es decir, para hacer un periodismo plano, sin calidad. Y también me gustaría saber por qué, no ya él, sino el anterior presidente, no se han esforzado más, como ocurría en épocas anteriores, en buscar, tratar de que el gobierno tratase a la agencia EFE como una institución de Estado absolutamente imprescindible hoy en día, para que no caigamos todos en las redes de las agencias anglosajonas. Estamos compitiendo con Reuters, estamos compitiendo con France Press, que tienen muchos más medios que nosotros, y se esfuerzan y se las arreglan para tener esos periodistas que cada vez nosotros tenemos más escasos. Gracias.
Bueno, si os parece, como ya estamos casi fuera de tiempo, vamos a hacer una ronda de respuestas y luego, si hay tiempo, hacéis la pregunta y si no, lo dejamos para el almuerzo. Así que tienen la palabra a la mesa, quien quiera hablar. No protestes, por favor, el tiempo es el tiempo. Lo siento. Ahora esperemos, si hay tiempo, lo...
Aquí estamos igual, Antonio.
Tienen la palabra a la mesa. No nos la perdemos, seguro que hay tiempo. Miguel Ángel, no te enfades. Adelante, José Antonio.
Pues yo lo siento mucho, pero no depende de mí. Intento ser lo más breve posible y responder a todas aquellas alusiones que hay a mí. Vamos a ver por dónde empezamos.
Perdona, ¿eh? José Antonio, perdona, para acallar las protestas, vamos a tener un poquito más de tiempo, con lo cual, en cuanto termine la mesa, nos haces la pregunta, Miguel Ángel. Y quien se ha quedado...
Seguimos con la pregunta.
Bueno, muy buena idea, Mónica. Miguel Ángel, la pregunta, y luego que el señor.
¿La hacen ya?
Vale, venga. Ya que tienes el micrófono, adelante, Javier, por favor, concreto.
Muy breve. Yo creo que estamos esquivando uno de los problemas que hay en el periodismo. Bueno, soy Javier Fernández Arribas, freelance, una especie periodística que en España está ahora acumulándose, incrementándose notablemente por los despidos. Estamos esquivando, cuando hablamos de periodismo de calidad, esquivando el problema que por lo menos tenemos en España, y es el periodismo partidista, militante a favor de un partido u otro que hacen algunos medios de comunicación. Yo creo que si hay un descenso en las compras de periódicos o incluso en alguna cadena de radio, es porque hay medios que están defendiendo al Partido Popular o al Partido Socialista, y creo que eso la ciudadanía está bastante cansada del tema. Eso por un lado, por supuesto la calidad, las historias, etcétera, etcétera, pero la realidad es que si tú coges unos periódicos y preguntas a la gente, dicen, no, este es del PSOE o este es del PP. Entonces tenemos que hacer una autocrítica de por qué se está permitiendo hacer ese tipo de periodismo. La mesa era información u opinión. Lo que hay es que evitar que las portadas de los periódicos sean opinión, porque en lugar de dar noticias, lo que se está dando es el apoyo a uno o el apoyo al otro. Y luego, quizá, como decía el compañero brasileño, es anticipar el debate de mañana, pero yo creo que dentro de lo que es la situación actual de las nuevas tecnologías, ya sé que esto es imposible, pero o los periódicos cierran las páginas web y cobran, como siempre se ha cobrado, por la buena información también en Internet, o si no, no será sostenible una redacción que dé noticias, que dé buenos análisis, que tenga opinadores, que tengan buenas opiniones. Porque si damos el gratis total y mantenemos el gratis total en Internet, la viabilidad de los medios de comunicación será cero.
Aquí adelante el caballero...
Perdón, sí. Todavía termino yo aquí atrás.
Ah, perdona.
solo para decir, responder a la perplejidad de por qué no se cuentan no sé qué cosas en los medios. Porque los medios están siempre pidiendo transparencia y ofreciendo opacidad. La segunda cuestión es algo que tiene que ver con lo que ha dicho Pepe Oneto. Soy Miguel Ángel Aguilar, para que le digo para el transcriptor, que es el tema este de las historias. Decía un gran amigo común, Onésimo Anciones, que estábamos en una pequeña publicación que se llamaba Posible. Miguel Ángel, las noticias no vienen a la redacción, las noticias están en los bares. Y esta es una gran verdad que algunos nos despeñó por la cuestión etílica. Después, otra cuestión relevante es este asunto del periodismo y las causas del periodismo, o mejor, como alguien ha dicho ahí, el Enzuber, el periodismo sin causa. Todo el mundo quiere, todo el mundo dice, todo el que tiene una causa quiere que esa causa sea apoyada por la prensa, porque entonces el asunto está resuelto. Los periodistas no tienen causas. Los periodistas se deben al esfuerzo por poner a los lectores en la mejor disposición para que saquen sus consecuencias. Esto creo que es absolutamente básico. El ejemplo del periodismo en Alemania, que ha sabido sobrevivir a la crisis sobre la base de la calidad, sobre la base de la exigencia, y no sobre la base falsa del low cost. Siempre hay alguien que lo va a dar más barato, incluso siempre hay alguien que lo va a dar gratis. Queridos amigos, hay salida. Veamos lo que hacen las grandes marcas del lujo. El único sector que no ha padecido la crisis es el sector del lujo. Hagamos de la información algo tan necesario, hagamos del periodismo, hagamos de las publicaciones algo tan necesario, tan imprescindible como el lujo. Muchas gracias.
Ahora, primero hay ese señor y ya... Tú cierras, Miguel Ángel. Perdona, adelante,
que me estaba
y perdón.
Aquí excitando por no poder preguntar. Perdón. Soy Antonio Sampaio, corresponsal en Madrid de Agencia Lusa, y tengo un par de preguntas, consideraciones, como queráis. Uno también volviendo a lo que
cortitas,
ha dicho.
Cortitas, por favor.
Sí, a lo que ha dicho José Antonio. Hay una preocupación. Yo fue dicho aquí antes que nosotros los periodistas no aprendimos nada de economía, pero lo poco que yo me acuerdo de haber leído, se hablaba de los factores de producción. Y los salarios eran solo uno de esos factores de producción. Entonces, siempre hay un enfoque en que para ahorrar y tal, se empieza por los salarios. Ya sé que es una partida grande, pero hemos visto en algunos periódicos donde directivos ganan pues significativamente, y podría empezar por ahí, porque esto también es un factor de producción, un coste a la estabilidad y a la sustentabilidad de ese medio, ¿no? En lo que toca al otro tema, que es... Yo trabajo en una agencia que es 51% Estado, y entonces cuando se empieza a debatir los recortes, y cuando se empezaron a debatir los recortes en Portugal, pues nosotros de los medios públicos fuimos muy atacados, porque además de sermos unos vagos, no trabajar nada, de explotar el Estado, además somos sujetos constantemente a esta presión política constante. Tengo aquí un tío de un partido que gobierna y el otro sentados diciéndome lo que escribo, básicamente como estamos siendo descritos por nuestros compañeros de los privados. Yo a eso siempre he contestado que yo siento en mi trabajo mucho menos presión de mis jefes políticos, que será un ministro que tiene la tutela, que creo que se vive en muchos medios privados de la presión económica, eso que habíamos hablado y que hemos escuchado, de gente que pone publicidad, de los grupos económicos mismos, que algunos están en pérdidas, pero eso los beneficia por los contactos que ser un director o tener un medio te da en tus otros negocios, por un conjunto de factores. Y entonces, esto todo para decir que al final de todo este proceso lo que estamos teniendo es, se habla aquí mucho de instituciones, y hemos perdido una total credibilidad junto de la opinión pública, que nos consideran al nivel de los políticos. No creen en los políticos, y como nosotros somos los que hablamos más con los políticos, quizás por eso, porque estamos en este mundo, Nuestra credibilidad está, antes estaba un poquito por arriba de vendedor de coches y ahora está incluso abajo de gente que vende coches. La mayoría de, yo tengo muchos amigos que no leen periódicos, que no consumen información. Y esa pérdida de credibilidad de la institución, yo quería pues buscar sugerencias a vosotros que están trabajando en muchos mercados con realidades distintas, cómo fortalecer la credibilidad de nuestra institución, porque sin ella no podemos exigir la credibilidad a las demás.
Gracias. Bastenier.
Lamentablemente, Aguilar ha dicho lo que yo quería decir. Me ha gustado pues mucho, Elena, cuando he oído decir periodismo sin causa, me ha redimido de muchas cosas que he oído antes. Y digo muy rápidamente, el mismo tema de la ponencia me pone nervioso. Opinión e información. La información es opinión. Los grandes periódicos opinan a través de la información, de lo que investigan, de lo que encuentran, de lo que buscan, etcétera, etcétera. Y la opinión, cuando oigo hablar de periodismo de opinión, que existe, que duda cabe que existe, recuerdo la prensa francesa de los años 30 del siglo pasado. Eso era, pero eso es un sucedáneo de la información. Y además es que es mucho más barato opinar que enterarse de qué pasa. Fíjate qué cortito.
Gracias. Ahora sí, José Antonio.
Bueno, vamos a ver, intentaré ser breve. Sobre algunas de las cuestiones internas es por donde comenzamos, que insisto, yo no había venido a hablar de esto, sino habíamos venido a hablar de lo que comentaba Miguel Ángel sobre el periodismo de opinión, etcétera. Vamos a ver, sí o sí no, Carmen, sí o sí no, sí o no. En Agencia EFE hay compañeros tuyos, luego te daré los nombres, yo de Radio Televisión Española no tengo la menor idea. Pero yo hablo de lo mío, que es lo que conoce. Hay gente que ha decidido quedarse, por lo tanto era sí o no, y que se ha quedado asumiendo, por supuesto, el riesgo que existe. ¿El riesgo cuál es? Que si no se llega a un escenario en el que hay un acuerdo global entre todos, pues al final, efectivamente, como necesariamente tienes que reducir los costes, te puede tocar un 8, te puede tocar un 25, o te puede tocar un 50, que efectivamente eso es así, pero asumes el riesgo. Otra cosa es que dices, mira, yo me acojo a una línea de prejubilación, no asumo el otro riesgo y busco otros canales y otras vías. Al compañero de EFE le digo, no es solamente el ámbito salarial el que se ha tocado y el ámbito del personal, eso no es verdad. A mí me han preguntado por el tema de el tema de los compañeros que tienen más edad, que cómo se suplía eso, y por tanto yo he respondido a esta cuestión. Pero justamente nosotros no es eso lo que hemos estado haciendo. Todas las medidas que probablemente sean las más importantes, pero esta otra también era fundamental y no había más remedio que tomarla, como se está haciendo en todas partes, por cierto, todas las demás se han tomado con anterioridad. En lo que se refiere al gasto corriente, en lo que se refiere a los pluses de los directivos, en lo que se refiere a una política de infraestructuras, de reducción de costes, de sinergias con el Cervantes, de sinergias con Radio Televisión Española, con Radio Nacional, con otras entidades, en lo que se refiere a plantear una reducción de contratos con los proveedores, que se ha planteado casi en la mayor parte de las ocasiones al 25% y ha funcionado. Pero con todo eso no llegas a ningún sitio, insisto, porque el 70% de los costes en el caso de la Agencia EFE es personal, y entonces hay que hacerlo en todo lo anterior, pero también en esto, desgraciadamente, porque a mí ya me gustaría que no. Y aparte de eso, es lo que tienes que hacer fundamentalmente para poner en marcha luego una estrategia en la que el objetivo tiene que ser el crecimiento. ¿El crecimiento para qué? Para seguir haciendo periodismo de calidad. A mí me parece que la Agencia EFE tiene un marchamo de calidad que, por supuesto, no le he dado yo, sino que ha conseguido a lo largo de su historia y que me parece que es bastante reconocido. Bueno, eso es lo importante, mantenerlo. Pero cuando tienes una situación, podemos vivir, y en este sentido también hago una mención a lo que decía Mónica, a quien felicito, por cierto, porque es una magnífica oradora y además ha hecho un discurso que me ha llenado desde muchos puntos de vista. Pero cuando dice que siente mucho lo del planteamiento economicista, etcétera, etcétera, bueno, yo es que tengo que decir una cosa. podemos verlo o no verlo. Si queremos no verlo, pues estupendo, un día nos vamos a encontrar entonces con que a lo mejor ese periódico, esa revista, ese medio de comunicación en el que estamos trabajando y que nos está permitiendo, por lo menos dando la posibilidad de hacer un periodismo de calidad, igual resulta que cierra y entonces ya no hay esa posibilidad. Entonces me parece que es fundamental para lo otro, que tiene que ser el objetivo, efectivamente, el objetivo tiene que ser hacer periodismo de calidad y poderlo mantener, pero para que eso ocurra, las empresas tienen que estar razonablemente saneadas y incluso las públicas. Hay un planteamiento que tradicionalmente se hace como que, bueno, como la empresa es pública, pues ya pagará el Estado, ¿no? Pero es que al final termina pagando alguien. Y cuando te llega una situación de crisis, pues te encuentras con que empresas públicas como Canal 9, como, en fin, Telemadrid o TV3, que nunca se dice, pues que tienen unos balances absolutamente desajustados. Y entonces, ¿cómo puedes seguir haciendo periodismo de calidad si realmente no tienes fuelle financiero? Me parece que una cosa es la otra y que todo hay que verlo, porque si no lo vemos, entonces nos estaremos engañando nosotros mismos. A ver, por seguir con alguna de las cuestiones. Bueno, sí, había también alguna cosa, Mónica, que decías que, insisto, me ha encantado tu discurso, pero he visto, solo un pequeño matiz, que me ha sonado un poco de discurso un poco antiespañol. Repsol roba, el Santander especula, Endesa contamina, Telefónica se lo lleva. Yo digo una cosa, algo bueno incluso también habrán hecho, habrán ido a crear puestos de trabajo. Me parece que en general, por supuesto que si contamina, los periodistas tenemos la obligación de decirlo, de sacarlo a la luz. Si Repsol hace eso que tú dices, que yo no tengo ni idea, si ha robado, bueno, pues habrá robado, yo no lo sé. Bueno, pues vale, que busquemos, pero busquemos también si hacen cosas buenas, no pensemos. Yo lo que digo es que no funcionemos siempre con apriorismos. ¿Sabes qué me encantaría a mí en este momento? Que vinieran empresas de Chile o de Argentina a invertir en España y nos crearan puestos de trabajo, aunque fuera en el mundo de la comunicación. Por tanto, no veamos todo, ¿sabes? En ocasiones hay algunos clichés que están muy bien, ¿sabes? Que venden mucho, pero que si se utilizan así de una forma, digamos, espontánea e insistente, tampoco son justos. Y yo entiendo que no siempre este tipo de apelaciones son ciertamente las más justas. Estoy completamente de acuerdo con el planteamiento que hace Alberto Rubio con relación a las patas tenemos que tener en cuenta para, yo diría, más una reinvención que una reencantación. El término me gusta, es bonito, es un término literariamente bien conseguido que suena bien, pero me parece que lo que tenemos es que resolver el problema que tiene en este momento el mundo del periodismo. Y el problema, pues podemos decir que no es económico, pero también es económico. Cuidado, porque hay un modelo que se está hundiendo, que se está cayendo, y no hemos sabido encontrar la alternativa al modelo para poderlo financiar. Y eso habrá que ver cuál es la manera. Estoy de acuerdo en que probablemente la solución venga más por los grupos pequeños, por los medios pequeños, que no por las grandes corporaciones. Y no puedo estar más de acuerdo con lo que dicen Miguel Ángel Aguilar o José Oneto y también el compañero de Brasil, lo que se refiere al tema de contar historias y al tema de cuál es el producto que sacamos. Me parece que es lo más importante. Si nosotros no sabemos vender cosas, vamos a ver, no somos capaces de captar el interés de la gente porque no estamos sacando historias o noticias propias, pues al final efectivamente vamos a dejar de tener interés. Esto es lo que nos ha pasado, por ejemplo, en las revistas. Las revistas en España se han hundido porque han dejado de sacar probablemente noticias o historias que eran exclusivas o que eran importantes con relación a lo que estaban dando los diarios o lo que estaban haciendo los dominicales de los periódicos. Lo más importante, a mí me parece que es que efectivamente los periódicos, los medios en general, las televisiones, las radios, efectivamente sepan conectar sacando historias, noticias propias, porque eso es lo que nos va a poner en valor. Si nosotros en EFE sacamos más noticias que nuestra competencia, nuestros clientes nos van a seguir y van a seguir contratando nuestros servicios porque vamos a seguir siendo competitivos y sacando más noticias que la competencia, y mejores, y de más calidad. Si no lo hacemos, al final, por muchos ajustes que hagamos, que ese es el otro peligro, terminemos cayendo porque no llega a ningún sitio. Lo más importante, estoy de acuerdo en que, en efecto, es el producto. Y el compañero de Lusa, Sampaio, también hacía una mención al tema de los directivos. Bueno, yo no sé cómo está el LUSA. Tengo que decir que el LUSA me parece que es una empresa bastante bien gestionada, que hasta ahora, afortunadamente, está dando unos resultados bastante razonables, no tenía pérdidas, y es una empresa del Estado relativamente, ¿no? Porque el Estado debe tener como el 50 y algo por ciento, el resto es capital privado, y está bien gestionada. Es verdad, es... Sí, el problema es que, claro, en tu país, por desgracia, como también en España, estamos en la situación en que estamos, y si el Estado portugués está hasta aquí, pues al final le va a repercutir a LUSA, como le repercute a TAP, como le repercute a la radio y televisión portuguesa y a todo el mundo, por desgracia. Pero que se haga solamente con los salarios y no con los directivos, no sé en LUSA cómo ha ocurrido. En la agencia EFE, no, en general, en la agencia EFE, que es lo que yo conozco, la reducción del presidente de la agencia EFE, que soy yo, es del 27%. Por tanto, nosotros hemos sido los primeros, con todos los demás, que me parece, por otra parte, que es lo que corresponde y lo que hay que hacer. Y la verdad es que seguramente hay más cosas, pero en este momento no las tengo apuntadas. Si se me ocurre alguna más, muchas gracias.
Muy bien, José Antonio, gracias. Mónica.
Bueno, la primera cosa es que yo aprendí hace mucho tiempo que la diferencia entre un buen periodista, un buen editor y un mal editor es si eres cirujano o carnicero. ¿Y por qué digo esto? Porque tiene que ver con los recortes, tiene que ver con cómo cortas un texto, tiene que ver con cómo organizas tu trabajo, ¿no? El carnicero corta, dice, esto está muy... tengo un medio que tiene tantas cifras rojas, corto toda esta redacción, punto. Todo este grupo de aquí, necesito facilitarme la vida. Cifras negras, ¿dónde corto? El cirujano dice, ¿cómo rehago la reingeniería, no? ¿Cómo hago para que este medio subsista con información de calidad? Me encantó esta mesa porque creo que, escuchando a los tres otros ponentes, me apuntaron a las mismas cosas, al periodismo de calidad, al dato con rigor, a cómo nos hemos acomodado, por ejemplo. Y el cirujano lo que hace es tomarle todo el amor al momento de la crisis esencial para decir cómo hago que esto rinda lo mejor. Y por lo tanto cortando lo que hay que cortar, porque nadie pide que un medio subsista con pérdidas, porque eso es ilógico. Y es ahí donde viene una contradicción que también encuentro terrible. El tema no son viejos versus jóvenes, porque también dejémonos de mitos. Los viejos no solamente tienen experiencia, a veces son los que más se han acomodado. A veces los viejos son los que más tienen los poros tapados. Porque esto que nos está pasando es de poros tapados, de anteojeras, de no mirar, de pasar por una calle o simplemente ya no transitar porque vas en el coche, transitas por los mismos locales, viajas siempre en business. Es decir, te convertiste en alguien de la élite y ya te olvidaste de cómo vive la gente. No sabes escuchar, no sabes sentir, no sabes el ruido de la calle. No conoces cómo palpita, no sabes lo que es el miedo. Salir a la calle, que los periodistas vuelvan a la calle, sacar, como digo yo, el culito de la silla. Y eso, muchos viejos ya se acomodaron y algunos jóvenes nacieron acomodados. Entonces no es un problema de cortar viejos versus jóvenes. Carmen, no estoy contigo de acuerdo en lo de la entretención. Depende de qué llamemos entretención. Pero si yo voy a contar, por ejemplo, el directorio de una empresa o la cita de dos hombres de negocio donde se repartieron un mercado usando información privilegiada, que es un término, un delito muy conocido hoy día en el ambiente económico, pero muy pocas veces penalizado. Si yo voy a contar esa reunión donde se decidió el uso de información privilegiada para aumentar el nicho de mercado, yo tengo que contarla como si fuera la situación más impresionante que ese lector va a escuchar y que entienda que le está afectando su vida. Y para eso tengo que capturar su atención y usar la mejor pluma. El tema es que hoy día es más difícil, porque yo no puedo inventar. Y ahí viene lo que decía Len. Tengo que usar un dato con rigor, aunque sean dos datos. Pero ahí viene si llovía, si hacía sol, si hacía frío, si los tipos usaban un portable, un tablet, o no usaban nada. Es decir, reencantar es entender que el periodismo sirve. Es que el periodista se sienta gratificado con que eso puede cambiar. No el mundo, porque no estoy con el periodismo con causa. El periodismo es periodismo. La causa, yo no quiero que trabajen conmigo, soy directora, ni eunucos ni mujeres castradas. Pero por favor, guárdense sus gustos allí. Háganlo en su vida privada. Pero cuando vamos a hacer el periodismo, cuando vamos a informar, lo dejo a un lado porque caiga quien caiga, tengo que contarlo. Es más, si es un contradictor de lo que yo pienso, tengo que hacer mayor esfuerzo para que no se note, para que no defraudar, para no engañar. Y ese es el tema. Nos hemos engañado a nosotros mismos demasiado. Porque ahí sí hay periodismo militante, respetable, pero transparentémoslo. Digamos que es militante. Hay periodismo de relaciones públicas, pero digamos que lo es. Porque al final de cuentas, entre tanto travestismo, ¿quién es periodista de verdad? ¿Quiénes somos los periodistas? Y ese es el tema. Yo creo que ser periodista es una gran... Yo lo siento, un privilegio. Yo no soy, por supuesto, una tipa que no ha cometido errores. He cometido muchos. Pero por lo menos hasta ahora no me pueden comprar. Y no hablo en primera persona, pero... Ser periodista, entender que dirigir una redacción, que ser parte de una redacción con mística, es servir, es hacer algo que tenga sentido. Y ese tener sentido es una sola cosa. Cambiar, tener por lo menos la misión de cambiar el entorno en calidad de vida. Que la gente sepa por dónde van los malos y en qué parque yo puedo hasta hacer el amor. ¿O no? De eso se trata, ¿no? No es solamente de que los pillos me roben, de que ahí en ese banco me cobran hasta por suspirar, de que ese alcalde es ladrón, sino... Y aquí viene el periodismo que yo creo que es el que sirve en estos casos. Aquel que demuestra cómo el sistema funciona para comprar a cada uno de los malos que están en la sociedad. Sigue la ruta del sistema, sigue la ruta del dinero. Y van a aparecer con nombre y apellido los comprables y los comprados. Con datos, con rigor, con historias. Sin causa. Pero con una meta, con dignidad. Reencantarse en equipo es una gloria. Ser parte de eso hoy día en crisis, igual que en América Latina, es una maravilla. Y fíjense bien, un solo dato para terminar. Yo no puedo entender que sigamos mirándonos algunas veces en América Latina, en Estados Unidos, en Europa. Alguien nos contaminó. El periodismo en América Latina alcanza niveles impresionantes de rigor y de entretención, de interés, no farándula, estoy de acuerdo. ¿Y por qué seguimos mirando? Porque nos colonizaron, porque a muchos de nosotros nos cegaron con nuestras propias capacidades. Lo digo porque hay que mirarse a veces cómo nos coartan las alas. A tal punto que fíjense, en México, en los últimos 6 años, han muerto 60.000 personas por el narcotráfico, más que en todas las dictaduras. En México hoy día se arriesga la vida contando lo que ocurre. Por eso hay que seguir la ruta del dinero. Por eso en El Salvador se hace un periodismo de una calidad impresionante, porque la enfermedad y la lepra va bajando. Entonces nosotros tenemos un cóctel en el que tenemos que ayudarnos todos, porque esa enfermedad va bajando. La lepra del narcotráfico baja. Y quiero decirles algo, cuando hay crisis es cuando los malos llegan. Y los malos son muchos. son narcotraficantes, son ladrones y son empresas. Y si las empresas chilenas vinieran acá, déjame decirte algo, tendríamos el deber los chilenos de contarle lo malo que hacen. Eso estamos haciendo en América Latina, contando cómo las empresas chilenas explotan y cuando van a Colombia, que lo sepan. Se acabaron las fronteras.
Gracias, Elena. Elena.
Mónica. Yo quiero contestar a la pregunta que nos hacía el colega brasileño diciendo cómo se consigue que nuestros medios sean considerados llenos de informaciones importantes. Yo creo que lo importante es, lo esencial es que mantengamos la curiosidad que puede tener el ciudadano, el lector, qué va a encontrar en nuestros medios. Nuestros medios deben ser una marca de fiabilidad y para mantener en vila al lector con ese morbo que vamos a encontrar, es importante que no tengamos una línea editorial políticamente predefinida y creo que también es importante que no siempre las mismas voces den su opinión, porque es tanto más interesante si el lector compra nuestro medio porque quiere encontrar qué va a decir, por ejemplo, Der Spiegel o El País o otros medios de vuestros países sobre este tema tan importante en el debate. Así que Der Spiegel consiguió durante los tiempos de los medios de papel ser obligatorio. La gente el lunes tenía que tener comprado el Spiegel y leer lo que decían. Durante muchas décadas, hasta entradas los años 90, no firmamos, no sabían, no conocían nuestros nombres, sino la marca era la revista y nuestra responsabilidad era para mantener la calidad de la revista. Yo creo que opinar lo pueden todos. Tú has hablado de los periodistas ciudadanos. Ese sistema no funciona para nada en Alemania. Nadie quiere pagar para eso. Y, más bien va en la dirección de la información como lujo. Yo me pago, aunque tenga esté en crisis, me pago el lujo de un buen medio. Y ahí contesto a lo que decía Javier. Va a ser necesario, indispensable en los próximos años, conseguir que se pague también la calidad en la red. Porque como antiguamente era obligatorio comprar Der Spiegel, ahora no es obligatorio. Ahora la gente puede gratis conseguir la mejor página web de Alemania y lo hacen, como antes decía, más de 100 millones, 150 millones al mes. Gratis. Eso no lo vamos a poder mantener, pero de momento todavía estamos en fase de experimentación, todavía no tenemos el sistema. Y quería brevemente referirme al colega portugués que hablaba de salarios. En Alemania no hablamos hoy sobre este tema. Ya vivimos la crisis económica que tenéis ahora aquí en España. En los años, al comienzo de los años 2000, cuando subía el paro y nada se podía aparentemente hacer. Y nosotros en la revista durante años no tuvimos ningún aumento de salario, aunque suba la inflación, el salario se bajaba porque ahora trabajamos mucho más ¿cómo es eso? Porque nosotros, como propietarios, copropietarios de la revista, nos decidimos a dedicarnos también al periodismo de lujo, de dar revistas especializadas en temas como historia o ciencias. Y para estas revistas, aparte de la marca de Der Spiegel, nosotros trabajamos, pero no recibimos pago extra. Trabajamos mucho más fines de semana, sin que nos paguen las horas extra. Trabajamos por medio 70 horas por la semana y trabajamos también para Internet los corresponsales.
Rafael, cierras la mesa.
Bueno, como diría Jack el Destripador, vamos por partes y voy a ser breve. Cuestión semántica, lingüística, como queramos llamarla. Reinventar, reencantar. Yo creo que no hay que reinventar el periodismo porque ya está inventado. Y dejando al margen el debate sobre los nuevos soportes, el uso de las nuevas tecnologías, el periodismo ya existe. El periodismo, lo que hay que volver es a reencantarse con él y volver a reencontrarse con ese periodismo que hemos dejado de hacer. Por eso el matiz de reinventar, reencantar. En cuanto al tema de la opinión y la información, otra cuestión también en cuanto a lo de el entretenimiento. Cuando yo he dicho que tiene que entretener, evidentemente no me estoy refiriendo a hacer información basura, como conocemos, ni me estoy refiriendo a hacer un periodismo insustancial, un periodismo banal. No, me estoy refiriendo a que cuando un señor vaya a cubrir una intervención como la que tenemos nosotros aquí, pues no se dedique a poner comillas detrás de comillas y haga dos páginas que no se lea ni su familia ni su mujer, sino que ese señor o esa señora que vaya a cubrir esa información la enfoque desde un punto de vista atractivo y la enfoque desde un punto de vista que en primer lugar no le aburra a él, porque si le aburre a él, y eso es lo que tenemos que empezar los que escribimos en los periódicos a pensar, que si nos aburre lo que nosotros estamos haciendo, imaginar lo que le supone al resto de la gente, ¿no? Información, opinión, respondiendo un poco a lo que decía Javier, yo creo que efectivamente existen medios vinculados a partidos políticos o que tienen una ideología definida, y eso, bueno, es totalmente legítimo, pero desde mi punto de vista ayuda poco a que saquemos la cabeza, porque no hay nada peor que un periódico previsible. O sea, la muerte del periodismo es el periodismo previsible. Eso es un periodismo de militancia que va a tener siempre sus seguidores, pero bueno, que al final pues no nos va a permitir salir de una situación como la que tenemos. Por eso creo que si queremos hacer que el periodismo sobreviva, debemos hacer un periodismo que sorprenda cada día, que la gente no sepa lo que se va a encontrar en el kiosco y que un día le demos por aquí y otro día le demos por allá. Esa independencia o supuesta independencia que al menos de cara al lector pues nos ayuda a ser mucho más atractivos. No hay nada peor que ir mañana al kiosco y saber, dependiendo de la cabecera que compremos, lo que nos va a decir un periódico sobre la huelga. Ya ahora mismo lo podíamos adelantar algunos de ellos. Mañana este periódico va a decir que la huelga ha sido un éxito y este va a decir que ha sido un fracaso. Ante ese panorama, se puede optar por la situación de en medio, es decir, bueno, yo no tomo partido, pero también se puede, aquellos periodistas que trabajen en esos medios más volcados hacia un partido o hacia una posición ideológica u otra, pueden contar historias. O sea, a lo mejor me interesa, antes que usted me diga cuánta gente ha ido a la huelga, me interesa leer una buena historia de la huelga. La historia de un señor que tiene un comercio y que se lo han cerrado o que no se lo han cerrado, pero si está bien contada, creo que eso al final es con lo que se va a quedar la gente y no con ese periodismo, como digo antes, que es previsible, ¿no? Y para terminar, voy a la gran pregunta. La gran pregunta la ha hecho mi amigo Jesús Alfaro. La gran pregunta que todos nos hacemos es, vale, muy bien, precioso, reencantarnos, el periodismo, volver a los orígenes, hacer un periodismo que cause reacción en la gente, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo reencantamos a los redactores de los periódicos? ¿Cómo reencantamos a los propios editores en un escenario como el que nos encontramos? Bien, yo creo que de momento no tenemos fórmulas mágicas, ojalá, porque si no, no estaríamos aquí y seríamos premios Nobel, ¿no? Pero de momento haciendo cosas distintas. Y sobre todo, poniendo en valor nuestro trabajo. Yo le pediría, yendo ya al ejemplo práctico, yo le pediría a los jefes de las redacciones que no manden a sus redactores al matadero, o sea, que no los manden a cubrir actos absurdos, que lo que están haciendo, aparte de convertir sus medios en unos medios absolutamente aburridos e insustanciales, que no ayudan en nada a captar audiencia, que les inviten a crear sus propias historias y a hacer cosas distintas. Que les hagan atractivos los temas a los que los envían, incluso, sobre todo, que le pidan iniciativa propia a su gente, que incentiven esa iniciativa propia para que su gente acabe demostrando que se pueden hacer las cosas de otra manera. Creo que la supervivencia, al final, en esta profesión vamos a quedar muchos menos de los que entramos, eso es obvio. Aquí hay un proceso de selección que lo estamos viendo cada día con las sangrantes cifras de paro en el periodismo, y al final creo que los que mejor escriban, los que aprovechen mejor esas oportunidades, son los que van a seguir, porque los que hagan lo que hace todo el mundo, desde luego en este mercado o en este mundo del periodismo lo van a tener muy complicado para salir. Por eso digo que en la medida que esté en nuestra mano, invitemos a los que tenemos la responsabilidad de organizar redacciones y de hacer que la gente escriba cosas, invitémosle a hacer las cosas mejor, ayudémosle precisamente para que puedan sobrevivir. Gracias.
Bueno, ya saben que ahora nos invitan a ayunar para que a las 4 estemos fresquitos para la siguiente sesión en la que vamos a hablar de literatura. Les agradezco muchísimo a los 4, José Antonio, Mónica, Elena, Rafael, en la altura del debate, y a todos ustedes sus preguntas, su atención, su participación. Muchísimas gracias.